El pentagrama de Esmeralda.
Vidas de músicos.
El método Rimsky-Korsakov. Nikolai Rimsky-Korsakov era un músico ruso. Todas las mañanas se sentaba al piano a componer y al final del día, antes de cenar, daba un paseo por la ciudad y a veces llegaba hasta el bosque y miraba la luna y oía la canción de los árboles. Un día recibió una carta con un sello majestuoso.
Estimado señor Rimsky-Korsakov, es usted uno de los mejores compositores de Rusia, desde Laponia hasta Vladivostok. Compónganos una canción a la altura de su talento para la inauguración de la temporada del Gran Teatro de San Petersburgo. Armoniosamente suya, Madame Svetlana Kalikova, directora del teatro.
Excelentes noticias. A Nikolai le encantaban las noches de estreno, el ambiente expectante que brillaba en las lámparas y, sobre todo, los dos segundos antes de que el público empezase a aplaudir, que le hacían sentir como un funambulista cruzando el Volga a lo largo de una cuerda. Decidió que alquilaría una casa en el campo para trabajar mejor. Le costó mucho transportar el piano, pero sabía que ahí no le molestarían. La primera mañana, ansioso por empezar a trabajar, Nikolai se llevó el desayuno al piano. Se puso a tocar, y cuanto más se entusiasmaba, más fuerte tocaba, hasta que con tanto zarandeo la taza de café se le cayó en las teclas y en las manos. De un brinco se puso en pie y salió gritando al jardín.
¡Ay, ay, ay! ¡Me ha abrasado las manos!
Entonces se fijó en que el vecino estaba regando con la manguera por encima del seto, así que siguió gritando.
¡Ayúdeme! ¡Riega hacia mi jardín, que me ha abrasado las manos!
Fatídica situación para un pianista. Como obedeciendo a un mágico conjuro, el chorro de agua varió su trayectoria y Nikolai pudo refrescarse las quemaduras. Suspiró con alivio. Nunca insistiremos lo suficiente en que el que quiera tocar un instrumento debe cuidarse las manos. En realidad, conviene que nos las cuidemos para casi cualquier cosa. Imaginad que... Pero bueno, no había acabado de suspirar cuando vio acercarse por el sendero del jardín a un hombre gordo y rubio, es decir, orondo y blondo, que sonreía tanto que Rimsky-Korsakov pensó que quizá no hablaba su idioma y trataba de compensarlo con una simpatía nunca vista. Y sin embargo, el gordo abrió el pico y soltó una buena ristra de palabras.
¿Pero qué le ha pasado, hombre? Le he oído tocar toda la mañana. Permítame que me presente. Soy su vecino, Oscar. Pero como soy tan gordo, todos me llaman Oscardón.
Y mientras hablaba, iba quebrando con la tripona todas las ramas de los cerezos que habían cometido la imprudencia de encontrarse en su camino. Cuando Nikolai le contó que no solo se había quemado las manos, sino que el piano se le había llenado de café pegajoso, el muy dispuesto Oscar se ofreció a limpiarlo. Pero ay, cuando el piano estuvo listo y Rimsky-Korsakov estaba deseando quedarse solo para seguir con su canción, Oscar, en lugar de despedirse, echó un vistazo en derredor y exclamó.
¿Pero qué decoración tan triste tiene usted? Así no puede trabajar un artista. Yo he sido decorador en los más bellos palacios de París. Le ayudaré a darle un buen toque a este nuevo hogar.
En vano intentó Nikolai explicarle que aquel no era su hogar, que solo planeaba estar allí hasta que acabase de componer la canción para el Gran Teatro de San Petersburgo, donde hay dos segundos antes de que el público arranque a aplaudir, en que el artista se siente tan desprotegido como un funambulista cruzando el Volga en una cuerda. Monsieur Oscar Don, ligero como un globo recién liberado del lastre, se abalanzó sobre el primer cuadro que vio para cambiarlo de sitio. Y lo mismo con los muebles. Cuando Rimsky-Korsakov logró echarlo, ya era de noche. Pero tenía el piano reluciente y al día siguiente podría seguir trabajando. Así que se acostó de inmediato para levantarse temprano.
Al fin y al cabo, ha sido muy amable este Monsieur Oscar Don,
se dijo antes de caer dormido. Al día siguiente, los pájaros cantores y la plácida mañana auguraban una fructífera jornada de trabajo. Nikolai se bebió el café en la cocina para evitar accidentes, pero apenas se acababa de sentar al taburete y lo estaba arrastrando para acercarse al piano, cuando oyó unos porrazos en la puerta de la calle.
¡Ábrame! Soy Monsieur Oscardón. Le traigo las más bellas telas para hacer cortinas y manteles y hacer de su chamizo el más acogedor hogar.
Rimsky se llevó las manos a la cabeza. No podía dejar que le interrumpieran. Pero recordó que Oscardón le había refrescado las manos y limpiado el piano y quiso devolverle la amabilidad. Así que le abrió la puerta y por ella entró un torbellino de telas, borlas y colgaduras. Iba tan rápido que Rimsky apenas lo podía seguir.
Aquí pondremos las flores que siempre animan los rincones tristes.
Y cuando Rimsky se giraba a mirar las flores, Oscardón ya estaba en la otra punta de la casa.
Y aquí pondremos las cortinas a rayas para tener la ilusión de que estamos de veraneo en Saint-Tropez.
A Saint-Tropez, la luna sí destacó un té. Eva Lightwist, contándoles del NHL.
Y cuando acabó de colgarlo todo, ya era de noche otra vez. ¿Hay alguien tan ingenuo para creer que con eso Oscar dio por finalizadas sus labores de decoración? Nada de eso, para desesperación de Rimsky. Era un perfeccionista y siempre creía que podía añadir el detalle definitivo al conjunto. Día tras día, sin perdonar uno solo, apareció entusiasmado con nuevas propuestas y picaportes de bronce, jarrones de la dinastía Ming...
¿Acaso prefiere usted la dinastía Tang?
Pastorcitas de Sèvres, cheslongues tapizadas de leopardo, alfombras persas, ceniceros sustraídos de los Hilton de todo el hemisferio norte, tapices con la historia de Dido y Eneas, persianas de caña, como en las cabañas lacustres del sudeste asiático, abanicos españoles y japoneses con escenas galantes o sangrientas o las dos cosas a la vez, retratos de damiselas cuyo nombre nadie recuerda ya, colecciones de cucharillas de plata con miniaturas de las más famosas escenas de la vida de Napoleón en el extremo del mango, ramos de hortensias secas, cajitas de ébano con incrustaciones de alabastro, revisteros con formas de paraguas y paragüeros con forma de sirena, y todo aquello lo iba cambiando de sitio, probando nuevas combinaciones sin dejar de parlotear en todo momento. Mientras el pobre Nikolai Rimsky-Korsakov había renunciado ya a un minuto de trabajo a solas y se quedaba sentado y sin fuerzas, contemplando cómo se desvanecía su sueño de aplausos y éxitos en la inauguración de la temporada del Gran Teatro de San Petersburgo. ¿Cuánto tiempo duró aquel suplicio? Rimsky-Korsakov se lo preguntaba una mañana mirando melancólicamente por la ventana, cuando de pronto vio que se acercaba por el jardín una mujer muy elegante, con una pluma larguísima prendida en el sombrero. La reconoció de inmediato. Era Svetlana Kalikova, la directora del teatro. El plazo se había cumplido y Nikolai no había enviado la partitura. No se había sentido tan avergonzado desde que era pequeño y no hacía los deberes en el colegio. Aquella turbación no tenía nada que ver con la sensación de esperar en el escenario los aplausos que no se sabe si llegarán. Aquella turbación lo dejaba sin fuerzas. Resignado al oprobio, Rimsky-Korsakov abrió la puerta y dejó entrar a la Kalikova. Era muy alta, había sido soprano y había cantado por los mejores teatros de Europa antes de volver a San Petersburgo para dirigir el teatro. Nikolai estaba rojo de los pies a la cabeza, pero ella no pareció darse cuenta.
Muy buenos días, nuestro mejor compositor. He estado esperando que me mandase la partitura, pero al final me he decidido a venir en persona. Estoy deseando oír su canción. ¿Puede tocarla al piano? ¡Qué casa tan elegante! Veo que le gusta a usted el lujo. Pero toque, toque.
La vergüenza de Rimsky-Korsakov empezó a transformarse en pánico. Era la primera vez que no cumplía un encargo. Se sentía tan inseguro que cuando se puso a hablar casi no se le entendía, pero quería explicarle a Madame Kalikova que la culpa no había sido suya. También era la primera vez que Rimsky se comportaba como una cusica, echándole la culpa a Oscar de lo poco que había trabajado. Así que, mientras hablaba, para hacerse entender, comenzó a corretear por toda la sala, como había hecho Oscar las últimas semanas, e imitó sus danzas y sus esfuerzos para colgar las cortinas, desplazar los cuadros, redistribuir los jarrones, y mientras iba explicando.
Verá, mi muy hablada Kalikova, yo me vine a trabajar, pero entonces me quemé las manos y aquel hombre me colgó una cortinita aquí, que si un parchidito acá, que si bla 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 por aquí, que si bli bli por allá, que si niñita, caca, caca.
Y mientras Rimsky-Korsakov correteaba cada vez más frenéticamente por la sala y su discurso se hacía más incomprensible, la Kalikova abría cada vez más los ojos y se preguntaba si el patronato del teatro había hecho bien en encargarle a ese lunático la canción para la inauguración. Pero entonces pasó algo. En medio de su pantomima enfebrecida, de aquellos giros insensatos y de aquellos zumbidos que recreaban el permanente parloteo de Oscar, Rimsky-Korsakov creyó descubrir un patrón, una especie de ritmillo tenue pero firme, una pauta que se abría paso entre el disparate. Sin perder un instante, aprovechando el impulso de uno de los volatines, se abalanzó sobre el piano y sus dedos tocaron a toda velocidad la canción que se había aparecido en su mente. Cuando acabó, se dio la vuelta para mirar a Svetlana Kalikova, agotado y sudoroso por el esfuerzo. Esta lo miró durante 2 segundos y entonces prorrumpió en aplausos.
¡Bravo! ¡Ha sido maravilloso! El estreno será el mayor éxito desde que Volodiev le saltó todas las cuerdas al violín tocando el himno nacional.
Rimsky se atusó los bigotes y sonrió de medio lado, orgulloso.
La pieza se llama El vuelo del moscardón.
Pocos días más tarde, Nikolai Rimsky-Korsakov saludaba desde el escenario del Gran Teatro de San Petersburgo. Acababa de interpretar al piano su nueva pieza y tuvo tanto éxito y le aplaudieron tanto y él se inclinó tanto que casi llegó a tocarse con la frente las rodillas, cosa que no había hecho desde las clases de gimnasia del colegio. Además, como ahora tenía la barba tan larga, al ponerse boca abajo se le quedó toda la cara tapada como con un telón de barba. Pero le gustaba esa sensación de cosquillas y de no ver nada mientras oía los aplausos que parecía que no iban a acabar nunca. Y entonces, en medio de aquella borrachera de éxito y barbas por la cara y aplausos, alcanzó a distinguir una voz entre todas las demás.
¡Bravo! Siempre supe que era usted un gran músico.